Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
A Dios se lo encuentra besando las llagas de Jesús en los hermanos más débiles, lo afirmó el Papa Francisco en su homilía del pasado 3 de julio. Confirmar en la fe, en el amor y en la unidad es la misión del obispo de Roma. Lo destacó el Papa Francisco el pasado 29 de junio en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, patronos principales de la Iglesia de Roma, en que alentó a confesar al Señor, dejándose instruir por Dios, consumarse por amor de Cristo y de su Evangelio y ser servidores de la unidad. En el Padre Jesús encuentra la luz y la fuerza para su camino. Escuchar a nuestra conciencia fue la invitación del obispo de Roma en la reflexión previa a la oración mariana del Ángelus del último domingo de junio. Para encontrar al Dios vivo es necesario besar con ternura las llagas de Jesús en nuestros hermanos, hambrientos, pobres, enfermos y encarcelados. Es cuanto dijo el Papa Francisco en su homilía al celebrar la Santa Misa el pasado 3 de julio en la capilla de la Casa de Santa Marta, comentando el Evangelio propuesto por la liturgia de ese día en la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Asistieron a esta celebración eucarística diversos sacerdotes y colaboradores del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, guiados por el cardenal Jean-Louis Thorin, presidente de este dicasterio. Jesús, después de la resurrección, se aparece a los apóstoles, pero Tomás no está. Ha querido que esperara una semana, explicó el Papa Francisco. El Señor sabe por qué hace las cosas, y a cada uno de nosotros da el tiempo que considera lo mejor para nosotros. A Tomás le concedió una semana. Jesús se revela con sus llagas. Todo su cuerpo estaba limpio, bellísimo, lleno de luz, subrayó el pontífice. Pero las llagas estaban y están aún, y cuando el Señor vendrá al final del mundo, nos hará ver sus llagas. Tomás, para creer, quería poner sus dedos en estas llagas.
Era un testardo esto, ¿no? Ma il Signore ha voluto proprio un testardo per farci capire una cosa più grande.
Era un testarudo, pero el Señor quiso precisamente a un testarudo para hacernos comprender una cosa más grande. Tomás vio al Señor. Fue invitado a poner su dedo en la llaga de los clavos, poner su mano en el costado, y no dijo, es verdad, el Señor ha resucitado. No, fue más allá, dijo Dios. El primero de los discípulos que confiesa la divinidad de Cristo después de la resurrección y lo adoró.
Y así, prosiguió el Papa, se comprende cuál era la intención del Señor al hacerlo esperar. Tomar también su incredulidad para llevarla, no a la afirmación de la resurrección, sino a la afirmación de su divinidad. El camino para el encuentro con Jesús Dios, subrayó el Papa, son sus llagas, no hay otro.
La historia de la Chiesa, ci sono stati alcuni sbagli nel cammino verso Dio. Alcuni hanno creduto che il Dio vivente, il Dio dei cristiani.
En la historia de la Iglesia hubo algunas equivocaciones en el camino hacia Dios. Algunos creyeron que al Dios vivo, al Dios de los cristianos, nosotros lo podemos encontrar por el camino de la meditación e ir más arriba en la meditación. Eso es peligroso, ¿eh? ¿Cuántos se pierden en ese camino y no llegan? Llegan sí, quizá, al conocimiento de Dios, pero no de Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. A esto no llegan. Es el camino de los gnósticos, ¿no? Son buenos, trabajan, pero este no es el camino justo. Es muy complicado y no te lleva a buen puerto.
Es muy complicado y no te porta a buen puerto.
Otros, explicó el Papa, pensaron que para llegar a Dios debemos mortificarnos, ser austeros, y eligieron el camino de la penitencia, el ayuno. Y ni siquiera estos llegaron al Dios vivo, a Jesucristo Dios vivo. Son los pelagianos que creen que con su esfuerzo pueden llegar. Pero Jesús nos dice que el camino para encontrarlo es el de encontrar sus llagas.
Le piaghe di Gesù tu la trovi facendo le opere di misericordia, dando al corpo e anche all'anima, ma al corpo, sottolineo, del tuo fratello piagato.
Y las llagas de Jesús tú las encuentras haciendo obras de misericordia, dando al cuerpo y también al alma, pero al cuerpo de tu hermano llagado, porque tiene hambre, porque tiene sed, porque está desnudo, porque es humillado, porque es esclavo, porque está en la cárcel, porque está en el hospital. Estas son las llagas de Jesús hoy. Y Jesús nos pide que hagamos un acto de fe en Él, pero a través de estas llagas. Ah, muy bien. Hagamos una fundación para ayudar a todos aquellos y hagamos tantas cosas buenas para ayudarlos. Eso es importante. Pero si nosotros permanecemos en este plano, seremos solo filántropos. Debemos tocar las llagas de Jesús. Debemos acariciar las llagas de Jesús. Debemos curar las llagas de Jesús con ternura. Debemos besar las llagas de Jesús. Y esto literalmente. Pensemos en lo que le sucedió a San Francisco cuando abrazó al leproso. Lo mismo que a Tomás. Su vida cambió.
Cosa è successo a San Francesco quando ha abbracciato il lebroso? Lo stesso che a Tommaso. La sua vita è cambiata.
Para tocar al Dios vivo, afirmó el Papa, no sirve hacer un curso de actualización, sino entrar en las llagas de Jesús, y para esto es suficiente ir por la calle. Pidamos a Santo Tomás, concluyó Francisco, la gracia de tener el valor de entrar en las llagas de Jesús con nuestra ternura y seguramente tendremos la gracia de adorar al Dios vivo. El sábado 29 de junio y con la presencia de los nuevos arzobispos metropolitanos de diversos países que recibieron el palio de manos del Papa Francisco, el obispo de Roma señaló en su homilía de la solemne celebración eucarística la alegría de la fe de la Iglesia que anhela unir a los pueblos en una sola familia. La primera idea que subrayó el Santo Padre fue la de confirmar en la fe, poniendo en guardia contra el peligro de pensar de manera mundana y alentando a dejarnos guiar por la fe en Cristo, luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia.
Anzitutto, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de Pietro.
Tres ideas sobre el ministerio petrino, guiadas por el verbo confirmar. ¿Qué está llamado a confirmar el obispo de Roma? Ante todo, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, una confesión que no viene de él, sino del Padre celestial, y a raíz de esta confesión Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El papel, el servicio eclesial de Pedro tiene en la confesión de fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto.
Di pensare in modo mondano. Quando Gesù parla della sua morte e risurrezione, della strada di Dio che non corrisponde alla strada umana del potere, in Pietro riemergono la carne y el sangre.
En la segunda parte del Evangelio de hoy vemos el peligro de pensar de manera mundana cuando Jesús habla de su muerte y resurrección, del camino de Dios que no se corresponde con el camino humano del poder. Afloran en Pedro la carne y la sangre. Se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor. Y Jesús tiene palabras duras con él.
Aléjate de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo. Cuando dejamos que prevalezcan nuestras ideas, nuestros sentimientos, la lógica del poder humano, y no nos dejamos instruir y guiar por la fe por Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo. La fe en Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia.
La segunda idea, confirmar en el amor a Cristo y a todos sin distinción, tarea que enfatizó el Papa, no corresponde solo al obispo de Roma.
Confirmar en el amor. En la segunda lectura habíamos escuchado las conmoventes palabras de San Pablo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. ¿De quale battaglia si tratta?
Confirmar en el amor. En la segunda lectura hemos escuchado las palabras conmovedoras de San Pablo. He luchado el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. ¿De qué combate se trata? No el de las armas humanas que por desgracia todavía ensangrientan el mundo, sino el combate del martirio. San Pablo solo tiene un arma, el mensaje de Cristo y la entrega de toda su vida por Cristo y por los demás. Y es precisamente su exponerse en primera persona, su dejarse consumar por el Evangelio, el hacerse todo para todos, sin reservas, lo que lo ha hecho creíble y ha edificado la Iglesia.
El vescovo de Roma es llamado a vivir y confirmar en este amor verso Cristo, verso todo.
El obispo de Roma está llamado a vivir y a confirmar en este amor a Jesús y a todos sin distinción, límites o barreras. Y no solamente el obispo de Roma, todos ustedes, también los arzobispos y obispos, tienen el mismo trabajo: dejarse consumir, hacerse todo a todos. El trabajo de no ahorrar, de no mezquinar, de salir de sí al servicio del santo pueblo de Dios.
En la tercera idea, confirmar en la unidad, el Papa Francisco se refirió a la entrega del palio arzobispal, símbolo de comunión con el sucesor de Pedro y la Iglesia Universal.
Confirmar en la unidad. Qui mi soffermo sul gesto che abbiamo compiuto. Il palio è simbolo di comunione con il successore di Pietro. Principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione. E la vostra presenza oggi.
Confirmar en la unidad, aquí me refiero al gesto que hemos realizado, el palio es símbolo de comunión con el sucesor de Pedro, principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Y la presencia de ustedes hoy, queridos hermanos, es el signo de que la comunión de la Iglesia no significa uniformidad. El Vaticano II, refiriéndose a la estructura jerárquica de la Iglesia, afirma que el Señor, con estos apóstoles, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Y prosigue, este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. Debemos hacer este camino de la sinodalidad, crecer en armonía con el servicio del primado.
Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, esprime la varietà e universalità del popolo di Dio. Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza.
En la Iglesia la variedad, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad, como un gran mosaico en el que todos los tejidos se juntan para formar el único gran diseño de Dios.
Deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa. Uniti nelle differenze, non c'è.
Questo deve impulsare a superare sempre qualsiasi conflitto che hiere il corpo della Iglesia. Unidos en las diferencias, no hay otro camino. Este es el espíritu católico, este es el espíritu cristiano, unidos en las diferencias. Este es el camino de Jesús. El palio, siendo signo de la comunión con el obispo de Roma, con la Iglesia Universal, supone también para cada uno de nosotros el compromiso de ser instrumentos de comunión.
Al terminar su homilía, el Papa hizo hincapié en las consignas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, rogando el amparo de María, reina de los apóstoles.
Confesare il Signore lasciandosi istruire da Dio. consumarse per amore di Cristo e del suo Evangelo, essere servitore dell'unità. Queste, cari confratelli nell'Episcopato, le consegne che i Santi Apostoli, Pietro e Paolo, affidano a ciascuno di noi perché siano vissute da ogni cristiano. Ci guide e ci accompagna sempre con la sua intercessione la Santa Madre di Dio, Regina degli Apostoli, prega per noi. Amén.
Confesar al Señor, dejándose instruir por Dios, consumarse por amor de Cristo y de su Evangelio, ser servidores de la unidad, queridos hermanos en el Episcopado, estas son las consignas que los santos apóstoles Pedro y Pablo confían a cada uno de nosotros para que sean vividas por todo cristiano. Que la Santa Madre de Dios nos guíe y acompañe siempre con su intercesión. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Y antes de rezar el Ángelus, el Papa Francisco recordó que todo el pueblo de Dios es deudor de la fe de los apóstoles Pedro y Pablo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, 29 giugno, è la festa solenne dei Santi Pietro e Paolo. E in modo speciale la festa della Chiesa di Roma, fondata sul martirio di questi due apostoli. Ma è anche una grande festa per la Chiesa universale, perché tutto il popolo di Dio è debitore verso di loro per il dono della fede.
Queridos hermanos y hermanas, hoy 29 de junio es la fiesta solemne de los santos Pedro y Pablo. De modo especial es la fiesta de la Iglesia de Roma, fundada sobre el martirio de estos dos apóstoles, pero también es una gran fiesta para la Iglesia Universal, porque todo el pueblo de Dios es deudor de ellos por el don de su fe. Pedro fue el primero en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo difundió este anuncio en el mundo greco-romano, y la providencia quiso que los dos llegaran aquí a Roma y que aquí derramaran su sangre por la fe. Por esta razón, la Iglesia de Roma se convirtió inmediata y espontáneamente en el punto de referencia para todas las iglesias esparcidas en el mundo.
Non por il potere dell'impero, ma per la forza del martirio, della testimonianza resa a Cristo. In fondo, è sempre e soltanto l'amore di Cristo che genera la fede e che manda avanti la Chiesa.
No el poder del imperio, sino por la fuerza del martirio, del testimonio dado por Cristo. En el fondo, es siempre y solo el amor de Cristo el que genera la fe y el que impulsa hacia adelante a la Iglesia.
Pensiamo a Pietro. Cuando confesó la sua fede en Gesù, non lo fece per le sue capacità umane, ma perché era stato conquistato dalla grazia che Gesù sprigionava, dall'amore che sentiva delle sue parole e vedeva nei suoi gesti.
Pensemos en Pedro. Cuando confesó su fe en Jesús, no lo hizo por sus capacidades humanas, sino porque había sido conquistado por la gracia que Jesús esparcía, por el amor que sentía en sus palabras y que veía en sus gestos. Jesús es el amor de Dios en persona. Y lo mismo sucedió a Pablo, si bien de modo diverso. Pablo de joven era enemigo de los cristianos, y cuando Cristo resucitado lo llamó en el camino de Damasco, su vida fue transformada. Comprendió que Jesús no estaba muerto, sino vivo, y que lo amaba también a él, que era su enemigo.
Ecco la experiencia de la misericordia, del perdono de Dios en Jesucristo. Esta es la buena noticia, el Vangelo que Pietro y Paolo han experimentado en se stessi e per quale hanno dato la vita.
He aquí la experiencia de la misericordia, del perdón de Dios en Jesucristo. Esta es la buena noticia, el Evangelio que Pedro y Pablo han experimentado en sí mismos y por el cual han dado su vida.
Cari fratelli, qué gioia credere in un Dio che è tutto amore, tutto grazia. Questa è la fede que Pietro y Paolo han recibido de Cristo.
Queridos hermanos, qué alegría creer en un Dios que es todo amor, todo gracia. Esta es la fe que Pedro y Pablo han recibido de Cristo y han transmitido a la Iglesia. Alabemos al Señor por estos dos gloriosos testigos y como ellos, dejémonos conquistar por Cristo.
Recordemos también que Simón Pietro aveva un fratello Andrea que ha condiviso con lui la experiencia de la fe en Jesús.
Recordemos también que Simón Pedro tenía un hermano, Andrés, que compartió con él la experiencia de la fe en Jesús. Es más, Andrés encontró a Jesús antes que Simón e inmediatamente le habló a su hermano y lo llevó a Jesús. Me agrada recordarlo también porque hoy, según la bella tradición, está presente en Roma la delegación del Patriarcado de Constantinopla que tiene como patrono precisamente al apóstol Andrés.
Tutti insieme mandiamo il nostro saluto cordiale al patriarca Bartolomeo I e preghiamo per lui e per quella chiesa. Anche vi invito a pregare tutti insieme un Ave Maria per il patriarca Bartolomeo I. Tutti insieme.
Todos juntos enviamos nuestro saludo cordial al patriarca Bartolomé I y rezamos por él y por esa iglesia. Oremos también por los arzobispos metropolitanos de diversas iglesias en el mundo, a los cuales acabo de entregarles el palio, símbolo de comunión. Que nos ayude y nos sostenga a todos, nuestra Madre amada María Santísima.
Cari fratelli e sorelle, con gioia saluto i pellegrini venuti da diversi paesi per festeggiare gli arcivescovi metropoliti. Prego per tutti le loro comunità. In particolare incoraggio il popolo centroafricano duramente provato a camminare con fede e speranza.
Queridos hermanos y hermanas, con alegría saludo a los peregrinos que han venido de diversos países para festejar a los arzobispos metropolitanos. Rezo por todas sus comunidades. En particular, animo al pueblo centroafricano duramente probado a caminar con fe y esperanza. Feliz fiesta a todos.
Buena fiesta y buen pranzo. Arrivederci.
En el Padre, Jesús encuentra la luz y la fuerza para su camino. Escuchar a nuestra conciencia fue la invitación del Santo Padre Francisco en la reflexión previa a la oración mariana del Ángelus del último domingo de junio.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo muestra un pasaje muy importante en la vida de Cristo. El momento en que, como escribe San Lucas, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Jerusalén es la meta final donde Jesús en su última Pascua debe morir y resucitar y así llevar a cumplimiento su misión de salvación.
Da quel momento, dopo quella ferma decisione, Gesù punta dritto al traguardo.
Desde aquel momento, luego de aquella firme decisión, Jesús apunta directamente hacia la meta y también a las personas que encuentra y que le piden seguirlo, dice claramente cuáles son las condiciones. No tener una morada fija. Saberse despegar de los afectos humanos. No ceder a la nostalgia del pasado. Pero Jesús también les dice a sus discípulos encargados de precederlo en el camino hacia Jerusalén para anunciar su paso, que no impongan nada. Si no encuentran disponibilidad a recibirlo, continúen, vayan adelante. Pero Jesús no impone jamás. Jesús es humilde. Jesús invita. Si tú quieres, ven. Y la humildad de Jesús es así. Él nos invita siempre. No impone.
Tutto questo ci fa pensare, ci dice ad esempio, l'importanza che anche per Gesù ha avuto la coscienza.
Todo esto nos hace pensar, por ejemplo, nos dice la importancia que también para Jesús tuvo la conciencia, el escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla. Jesús, en su existencia terrenal, no estaba, por así decirlo, condicionado por un control remoto. Era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, y a un cierto punto tomó la firme decisión de subir a Jerusalén por última vez, una decisión tomada en su conciencia, pero no solo, con el Padre, en plena comunión con Él. Ha decidido en obediencia al Padre, en escucha profunda, íntima, de su voluntad, y por esto la decisión era firme, porque fue tomada con el Padre. En el Padre Jesús encontraba la fuerza y la luz para su camino.
Y Jesús era libre, en quella decisión era libre. Jesús, a noi cristiani, ci vuole liberi, como lui.
Y Jesús era libre. En aquella decisión era libre. Jesús a nosotros los cristianos nos quiere libres como Él, con aquella libertad que viene de este diálogo con el Padre, de este diálogo con Dios. Jesús no quiere cristianos egoístas que sigan el propio yo, que no hablan con Dios, ni cristianos débiles, cristianos que no tienen voluntad, cristianos a control remoto, incapaces de creatividad, que buscan siempre conectarse con la voluntad de otro y no son libres. Jesús nos quiere libres. ¿Y dónde se consigue esta libertad? En el diálogo con Dios, en la propia conciencia. Si un cristiano no sabe hablar con Dios, no sabe escuchar a Dios en su propia conciencia, no es libre, no es libre.
Per questo dobbiamo imparare ad ascoltare di più la nostra coscienza. Ma attenzione, questo non significa seguire il proprio io, fare quello che mi interessa, che mi conviene o che mi piace. Non è questo.
Por eso debemos aprender a escuchar más a nuestra conciencia. Pero atención, esto no significa seguir el propio yo, hacer aquello que me interesa, que me conviene, que me gusta. No es esto. La conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, del bien, de la escucha de Dios. Es el lugar interior de mi relación con Él que habla a mi corazón y me ayuda a discernir, a comprender el camino que debo recorrer y una vez tomada la decisión a ir adelante, a permanecer fiel.
Noi abbiamo avuto un esempio meraviglioso di come è questo rapporto con Dio nella propria coscienza. Un recente esempio meraviglioso. Il Papa Benedetto XVI ci ha dato questo grande esempio.
Nosotros hemos tenido un ejemplo maravilloso de cómo es esta relación con Dios en la propia conciencia. Un reciente ejemplo maravilloso, el Papa Benedicto XVI nos ha dado este gran ejemplo. Cuando el Señor en la oración le ha hecho comprender cuál era el paso que debía dar, ha seguido con gran sentido de discernimiento y valor su conciencia, o sea, la voluntad de Dios que habla en su corazón. Y este ejemplo de nuestro Padre nos hace mucho bien a todos nosotros como un ejemplo que debemos seguir.
La Madonna, con grande semplicità, ascoltava e meditava nell'intimo di se stessa la parola di Dio e ciò che accadeva a Gesù.
La Virgen, con gran simplicidad, escuchaba y meditaba en lo más íntimo de sí misma la palabra de Dios y aquello que sucedía a Jesús. Siguió a su Hijo con íntima convicción, con firme esperanza. Que María nos ayude a convertirnos cada vez más en hombres y mujeres de conciencia, con conciencia libre, porque en la conciencia tiene lugar el diálogo con Dios, hombres y mujeres capaces de escuchar la voz de Dios y de seguirla con decisión.
Uomini e donne capaci di ascoltare la voce di Dio e di seguirla con decisione.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.